Primero vamos a hablar de otras cosas, a un queridísimo actor, nuestro gran actor argentino, que es inquieto, que es talentoso, que es hiperactivo, por cierto, y que tenía en escena más de una obra como intérprete y proyectos para este año, y pensaba en él, a quien creo conocer algo, un poquito, no mucho, pero algo sí, y digo, por momentos debe ser como un león enjaulado y en otros momentos debe ser un insomne ratón que transita por su casa en las noches. Así me lo imagino en esto que nos pasa un poco a todos. Creo que los actores y las actrices son seres humanos y atraviesan por distintas sensaciones. Estoy refiriéndome a Osmar Núñez, que está en línea. ¿Cómo te va, Osmar?
Hola, Luisa, querida. Buenas noches a todos. ¿Cómo están?
Bien, muy
buenas
bien.
Tardes y buenas noches. Es un horario todavía, pero ya buenas noches, ¿no?
Ahí estamos en transición, Osmar.
¿En?
En transición hacia la noche.
Hacia la noche, sí, claro, estamos ahí por eso. Buenas tardes, buenas noches.
Hasta bueno, buenas, ¿y cómo llevas esta cuarentena que yo digo, te imagino, porque de un día para otro nos cambió la vida?
Me conoces bastante porque es así. Me cuelgo en las paredes por momentos y por momentos bajo, y bueno, como nos pasa a todos, porque me encanta estar en mi casa, claro que a mí me encanta, soy muy casero, pero cuando uno lo decide, no las circunstancias. Las circunstancias, hay que quedarse en casa, sin ningún lugar a duda. Hay que hacer la compra cuando se una vez cada tanto, como hago yo, y leo y veo películas y alguna que otra serie, porque yo soy muy de la serie, me gusta más el cine. Y entonces me engancho con alguna cosa y con leyendo y siguiendo trabajando online con Norberto Gonzalo, que estamos ensayando Stefano de Discepolo, y bueno, hacemos mesa, como decimos nosotros, lectura, análisis de texto, lo que se pueda, mucho más no se puede hacer online, por lo menos yo no tengo la cancha como hacen algunos que dan clases y todo, no sé cómo pueden, yo no podría, por lo menos por ahora, y espero que esto se termine lo más rápido posible, aunque intuyo que tenemos para un rato más o menos largo.
Sí,
así
y
que, bueno,
la conciencia,
con todos esos estados de ánimo, que por supuesto, nunca deprimido, depresivo, no, eso no, pero yo soy más del más eufórico, por ahí me da, o más bronca, o no me deprimo, pero sí me inquieto bastante. Pero bueno, tengo días y días. Hoy es un buen día porque salí de hacer compras, recién llego hace un ratito, y entonces el hecho de salir parece, no sé, que hubiese hecho un viaje internacional para ir hasta el supermercado.
Claro, bueno, oxigena un poco salir y de pronto mirar y ver que hay otras personas, intercambiar, aunque sean miradas, porque más no se puede intercambiar, pero no. Pensaba en esto que nos contás, Osmar, porque la verdad es que uno siente que de pronto se clausuró la vida de un día para otro, no nos preparamos. Un día nos dijeron, bueno, empezamos la cuarentena y vos tenías dos obras, tenías Agamenón y algo de Ricardo.
Y algo de Ricardo. Agamenón estaba por bajar, pero estábamos con la idea de ir a otro teatro igual, en un horario alternativo. Porque también Ingrid tenía algo en el San Martín en marzo, que por supuesto no se hizo, y así que bueno, bajábamos, pero bajábamos de ese teatro y quizás íbamos a otro, estábamos en la búsqueda de eso. Y además estaba con algo de Ricardo, que lo acababa de estrenar, tuvimos un mes nada más, y bueno, íbamos a agregar una función porque se llenaba, iba bárbaro, por suerte, pero bueno, por desgracia apareció COVID-19 que nos tiene mal traer a muchos, y a otros más todavía, ¿no? Porque están afectados por la... Yo tengo hermanos que trabajan en salud, estoy muy al tanto de lo que sucede internamente en los hospitales, los tengo medio repartidos, tengo tres hermanos, dos radiólogas y un enfermero, que me tienen bastante al tanto de lo que va sucediendo, y por supuesto preocupados, y bueno, por suerte la mayoría de los que entran, al poco tiempo se van, hacen la cuarentena y se curan. Hay un porcentaje que lamentable, y bueno, que todos sabemos los decesos de este maldito virus, y ojalá pase pronto, porque es muy difícil la vida de esta manera, económicamente también es muy difícil, hay gente que está realmente muy mal por la situación, y bueno, pero hay que pensar que antes que nada está la vida, preservarse, los que tienen hijos, los que tienen que salir a trabajar, cuidarse cuando llega, bueno, la gente ya sabe todo lo que tiene que hacer. Yo no soy quien para dar ningún consejo, pero digo, por favor, digo, sugiero cuidarse, hay que cuidarse mucho, mucho.
Sí, porque, bueno, vos lo contás, ¿no? Tenés la cercanía de hermanos que están en el área de salud. Sí. Y uno lee crónicas, no por asustar a la gente, sino sencillamente por decir, bueno, es un virus muy contagioso, se conoce poco, hay gente que está en la primera línea tratando de hacer esfuerzos para cuidarnos a todos, entonces la verdad es que uno, más allá de lo económico, tiene que ser responsable, no puede alegremente decir, bueno, estoy cansado, estoy deprimido, estoy harto, o necesito algo, porque todos necesitamos algo y todos estamos perdiendo algo, lo peor que podemos perder en la vida.
Por supuesto, pero también yo veo, por lo menos donde yo vivo, la solidaridad que hay para la gente mayor que no puede salir. Cuando yo voy a hacer una compra, le pregunto a mis vecinas, ¿necesitan algo? Voy, salgo y les traigo lo que necesiten. Digo, y pasa en todo el edificio donde estoy, ¿eh? O sea, también está la solidaridad de la gente con la que uno convive. No convive, pero bueno, en un edificio de departamento, digamos, te encontrás a la salida. Igual no te encontrás con tanta gente como te encontrabas antes. Obviamente porque la gente está más en su casa, pero también está esa solidaridad, esa necesidad también de ayudar al otro, al que está más en inferioridad de condiciones por una cuestión de edad o por una cuestión de salud. Así que bueno, digo, hay que estar muy presente también en estos momentos. El hecho de que uno esté encerrado en la casa no es que está anulado, al contrario, hay que empezar a ver alternativas. El hecho de ayudar a alguien, de decirle, necesitas algo, por favor, me lo decís, me pasas un papelito para abajo de la puerta, lo que vos quieras, si no me quieres tocar el timbre. Pero eso también hace que uno se sienta mucho mejor y que no estás tan al margen. De alguna forma estás colaborando para que todos estemos un poco mejor. Y para que no corran riesgos aquellos que están más en condiciones de correr riesgos, ¿no?
Claro. Pues sabes que hoy pensaba, Osmar, en que interpretaste a Perón en distintas oportunidades. Sí. Siempre lo dije, más allá de que estoy segura que Víctor Laplace se debe poner un poco celoso, pero no hay Perón como el tuyo, lo digo públicamente porque se lo he dicho a él también. Bueno, pensaba en Perón, ¿no? Y pensaba en un Perón que de una u otra manera ha sido, entre comillas, como un gran padre para muchos argentinos, ¿no? Evita la gran madre y Perón el gran padre. Pensaba un Perón en una situación similar, ¿no? ¿Cómo lo ves a este presidente que si algo no tiene, me parece, es características de Perón? Sin embargo, uno escucha algún mensaje y aparece así como un gran padre a veces. ¿Cómo lo ves vos a Alberto Fernández?
Está muy buena tu pregunta. Mira, a veces lo que se pide o lo que se sugiere o esta cuarentena que se dispuso y demás, yo creo que hubiese hecho lo mismo Perón, quizás con otro tono, con un tono por ahí un poco más padre padrone, déjense de embromar y hagan las cosas como tienen que hacer, pero creo que sería igual, sería lo mismo, me parece, creo yo, que hubiese tomado las mismas medidas, y me parecen absolutamente atinadas las mismas medidas. Lo hubiera pedido quizás de otra forma, hasta quizás con más sentido del humor, que como el que tenía, pero un poco más rígido hubiera sido. Alberto dice lo mismo con otra textura, está emitida las disposiciones que va tomando día a día. Lo hace con mucho más calmo, es otra característica, es otra personalidad muy diferente, pero creo que hubiese tomado las mismas medidas, quizás un poco más fuerte, ¿no? Como mucho más, no nos olvidemos, Perón era militar también, fue un militar, y claro, de alguna manera le quedó, lo tenía, no hay que decir que era un dictador por eso, pero sí que tenía una forma de pedir las cosas muy amablemente, con humor también, pero mucho más duro, mucho más categórico quizás.
Sí, impartía órdenes. En Perón uno lo ve impartiendo órdenes. En el caso de Alberto quizás te da una orden, pero uno no lo advierte como una orden.
No, para nada. Y además tiene que ver con los tiempos también, con las épocas. Son otras épocas muy diferentes. No, no es un presidente en los años 40 que en el 2020. No se puede... hay gente, digo, que son tan dictadores como hace miles de años, en países limítrofes, ¿de qué voy a hablar? Que ya sabemos. Pero gente que de verdad dice y hace cosas que son de temer, como fue el presidente de Brasil, ya que tenía ese apellido tan tremendo, y después llegó este otro también. Gente que pareciera que no le importan sus compatriotas, que no le importa la gente. Es muy triste eso, es muy triste lo que yo veo, lo que sucede en Brasil. Ojalá que la gente recapacite y que empiecen a descartar ese estilo de gobierno, ese tipo de gobierno, porque no nos lleva a ninguna parte, al contrario, nos lleva al pozo. Creo que las medidas de Alberto y las medidas que se están tomando me parecen muy atinadas, y yo de alguna manera siento que hay cierta desobediencia en cierto sector, pero que no se corporice esa desobediencia en las manifestaciones en las calles, porque es muy peligroso, no solo para los que salen a las calles a hacer estas manifestaciones, sino para los que... Como escuchaba a un muchacho decir, no existe el coronavirus, es todo un invento, digo, además de decir cosas que no están fundamentadas, porque digo, para decir semejante cosa... Y a mí me alarma eso, me preocupa, porque más allá de las diferencias políticas que tengas, yo creo que se les mezcla un poco. En este momento así haya tomado Macri las medidas, mirá que no era, estoy en las antípodas, pero digo, me parece que es una medida muy atinada, es lo que corresponde, es lo lógico. El mundo lo grita eso de alguna forma, o porque les va tan bien, o mejor que a nosotros, o como a nosotros, con respecto a cómo se está controlando esta situación, y hay otros que les ha ido muy mal. Entonces, hay ejemplos muy duros y muy tristes. Entonces, me gustaría que la gente recapacitara un poco, que no sé, que ponga una bandera en la casa, si quiere, y diga lo que le parece, pero que respete, que es por estar bien de todos, realmente, no hay otra intención.
Claro, es importante esto que estás diciendo, porque, digamos, cada cual puede pensar y creer lo que quiera, pero lo que no puede hacer es atentar contra la vida de los otros, y lo que uno ve, bueno, cuando mencionas a Bolsonaro de pronto, cuando uno puede pensar en el propio Donald Trump, que acaba de retirar los aportes, de retirar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, con los aportes que hace el país, pero yo digo... Es increíble que un presidente aísle a un país de una organización o retire a todo un país, a sus ciudadanos de una organización que está dando pruebas de que viene trabajando medianamente bien. Se manejan como patrones algunos presidentes, no como representantes del pueblo.
Y además tienen, no sé, yo no quiero ser muy pesimista ni muy... pero me da la sensación, tengo la sensación con esos presidentes que no les importa, que me parece que les conviene, ¿viste? Como hay un una superpoblación, entonces, bueno, esto nos viene bien. Esa gente, porque la vida humana, pareciera que no tiene sentido para ellos. Es preocupante lo que sucede con ciertos lugares de poder que creen que porque están en este momento, como presidente, creen que pueden decidir sobre la vida de los demás. Y en muchos casos está sucediendo algo así. Sobre la vida y sobre la muerte, sobre todo, ¿no?
Se habló de un genocidio viral, ¿no?
¿Cómo?
Se habló, en algún momento lo dijo el cardenal Poli, de un genocidio viral, ¿no?, que se está cometiendo a aquellos que...
Totalmente. ¿Mm? Yo siento que esto hay... No sé, hay algo detrás que todavía no sabemos, que no tiene que ver con nosotros, con este país concretamente, pero sí tiene que ver con algo a nivel internacional, ¿no? El capitalismo, más concretamente materializado en el neoliberalismo, es muy peligroso. Pensemos cuando empezó este virus acá, si no hubiéramos tenido al Malbrán, pobrecito, tan golpeado y tan lastimado, como es el Instituto Malbrán, digo. Sí. Los sanatorios privados y demás no tenían cómo hacer esos análisis, esas pruebas del coronavirus. Y el Malbrán fue, el Estado es el que siempre salva la situación. Creo profundamente en el capitalismo de Estado, porque es el que nos va a cuidar de verdad, el que realmente nos va a cuidar, nos vamos a cuidar de verdad. Así que yo siento que estamos en un momento muy difícil, muy duro, pero yo me siento cuidado. No me siento ninguneado, me siento cuidado. Entonces hay que pensar un poquito en la vida de uno, pero sobre todo, si no quieres pensar en la tuya, pensá en la de los demás y salís a la calle a decir lo que tengas ganas de decir, que estás en todo tu derecho, pero no en este momento. Es más, estás en infracción, estás cometiendo un delito. Hay gente que no sale a trabajar porque no, o cerró el negocio, o cerró por un tiempo, o cerró definitivamente, y vos no te podés, iba a decir una mala palabra, pero bueno, no podés.
Decila, no hay problema, no hay malas palabras,
cagar,
no hay malas palabras.
No te podés cagar en todo lo que, en el entorno social de este momento. En lo que está padeciendo mucha gente que no tiene su laburo, o que va, o le pagan, además los tengo muy cercanos, le pagan con cuentagotas, le pagaron marzo, algo de abril, ¿viste? Pero entiendo, porque también las entiendo. A ver, las empresas también la están piloteando. Entonces es muy difícil, muy complicado. Tenemos que ver todo, no solamente nuestro propio ombligo. Porque más allá de las diferencias políticas, podés pensar lo que quieras y decirlo desde tu antoje, pero al salir a la calle, al meterte con un montón de gente, estás cometiendo, estaban sin, algunos sin barbijo, porque el barbijo no sirve, porque, pero digo, hay algo que no puedo comprender de esa necedad, de esa rebeldía tonta, que me disculpen aquellos que lo han hecho, no estoy intentando, sino para que recapacitemos de verdad. Para que pensemos de verdad por qué hacemos lo que hacemos. Porque algunos nos cuidamos y nos quedamos en casa y salimos lo indispensable para comprar lo que necesitamos una vez cada 7 días, que es lo que hago yo, por ejemplo. Pero pensemos en los demás, en los que nos rodean. Yo también tengo ganas de estar con mis amigos, con mi familia. Y bueno, lamentablemente veo una hermana de vez en cuando que nos encontramos saludándonos con el codito que vive a 6 cuadras. Y intercambiamos alguna palabra, pero yo tengo ganas de darle un abrazo, no saludarla con el codito. Todos que necesitamos el abrazo, la caricia, así que bueno, a toda esta gente le pido que por favor piensen en los que quieren, a los que quieren seguir dándoles abrazos y besos, que esperen un poquito y que se cuiden para cuidar también a los demás. Es todo lo que puedo decir, porque sinceramente es lo que siento en este momento.
Claro, bueno, y esta charla con nosotros y con nosotras, Osmar, es un abrazo. La verdad es que lo sentimos como un abrazo también, lo necesitábamos, queríamos escucharte. Sabemos que la televisión pública, Cinear, va pasando películas donde participan actores y actrices, entre ellos vos, por suerte, digo, esto que deberían hacer todos los canales abiertos, los actores y las actrices lo están pasando mal.
Es lamentable los canales abiertos porque, digo, generalmente son todas en los horarios centrales, novelas turcas, y que no tengo nada contra novelas turcas, que me parece muy bien que se traigan, pero en otros horarios, no en los horarios centrales, que tiene que ver con nuestra ficción. Es lamentable que no haya absolutamente nada, que no haya repetición. Si no fuera por Cinear o la televisión pública, decís, ¿qué lo tiró? ¿Cómo es posible que no se pasen nuestras películas, que no se pasen nuestras tiras, las miniseries? Y tenemos un montón en archivo.
Sí.
Así que hay muchísimo material. Y además esto nos sirve también a los actores, porque después nuestros derechos de imagen se cobran en Sagay.
Claro,
Sagay es una entidad maravillosa que nos ayuda cada 3 o 4 meses, tenemos un depósito, algunos más, otros menos, de un dinero por nuestras esas regalías que se cobran por el derecho de imagen. Así que me parece que se atenta de alguna manera a los canales privados, que lo piensen también, porque claro, el enlatado, el otro día argumentaban que el enlatado le sale mucho más barato que producir una novela. Y sí, claro que es mucho más barato. Claro que mucho más, pero ¿qué es lo que queremos hacer cuando vos tenés un canal de televisión? Por eso todos los canales tendrían que ser detectados, porque de verdad siento que cada uno hace, está bien, hace, pero también nosotros aportamos a esos canales. No es que, no, sí, está bien, no son del Estado, pero viven gracias a nosotros. A nosotros hablo del pueblo, de la gente.
Sí, sí.
De la publicidad. Digo, no es que están solos ahí y que hacen lo que se les canta. No debería ser así.
También no debería ser
la
así.
Señal, están usando la señal del Estado, están usando también la señal del Estado. Entonces, no me parece lógico que que se haga esto, que se nos tengan tan al margen, que nos alejen, además, de nuestra identidad, de nuestras tiras, que algunas te pueden gustar más, otras te pueden gustar menos, nuestras miniseries. Digo, la gente tenía muy buen rating cuando se veía, no es que la gente no las ve, al contrario, es parte de tu identidad, de cómo se hacen acá las novelas, de cómo se hace acá la ficción.
Bueno, entonces, amigo, queríamos escucharte, queríamos abrazarte a la distancia y saber que, bueno, estás allí y que ojalá actores y actrices que sabemos que van a tardar, como los músicos, como los artistas en general, en volver a hacer sus espectáculos, a representar sus obras. Sí. Bueno, ojalá igual sea lo más rápido posible. Te sí, mandamos un abrazo inmenso.
Y otro abrazo inmenso, y también a la gente que hace turismo también pienso, ¿no? Que están en un momento también muy difícil, porque no pueden ni viajar a una provincia, ni trabajar para una provincia. Digo, toda esa gente, toda la gente relacionada al arte, a la educación, que todavía se sigue dando clases online, los chicos no pueden volver. Todo eso, y la cultura, o sea, el teatro, el espectáculo, va a volver, va a ser lo último, va a ser lo último en el último eslabón, lamentablemente, pero es así, es así. Y Dios quiera que esto pase pronto y que sea una pesadilla horrible, pero la vida no va a ser igual, que pensemos que no va a ser como antes. Tenemos que empezar a ver cómo vamos a ir construyendo esa sociedad que queremos todos y de cuidarnos, realmente de cuidarnos mucho.
Te mando un abrazo, Osmar.
Otro enorme para vos y para todos ustedes. Muchísimas gracias. A los oyentes también, un gran abrazo. A cuidarse mucho.
Otro. Gracias. Hasta pronto, querido. Gracias.